Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema a fondo de las noticias como son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Y además, le quiero recordar, siempre les recuerdo, que este programa, una vez que termina su transmisión, queda archivado en nuestra página digital martinoticias.com y ahí lo puede encontrar dentro de la parte de radio. Ahí está el audio del programa, lo puede encontrar ahí. Sabemos las dificultades del internet en Cuba, pero siempre les damos la dirección para aquellos que puedan usar los VPN. Así que nos vamos ya a tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Una reunión entre los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para tratar, entre otros temas, la crisis política que ha desatado Nicolás Maduro en Venezuela con la proclamación de la victoria en las pasadas elecciones, demuestra hasta cierto punto la división de la izquierda latinoamericana con respecto al controvertido resultado electoral venezolano. Por un lado, la llamada izquierda democrática exige transparencia y paz. La radical, como es el caso de Cuba y Nicaragua, reconocen lo que dice Maduro. En Venezuela, la oposición afirma que ganó por amplio margen. Maduro y su Consejo Nacional Electoral dicen lo mismo.
La situación de Venezuela, para muchos, yo no sé, no tiene una salida clara. No sabemos lo que va a pasar. Hay otros que afirman que Maduro no se va del poder. Quizás por ahí hay una tendencia, yo creo que bastante mayor, de cantidad de personas. Hemos invitado hoy a una persona que nos puede ayudar mucho, no a de saber lo que va a pasar, porque esa bola de cristal no la tiene nadie, pero sí por lo menos a retratarnos el hemisferio, porque en definitiva son muchas fuerzas políticas las que se mueven y Maduro tiene que responder a muchos de estos movimientos, Nicolás Maduro me refiero. Hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, y me atrevo a decir que uno de los, no es el único, pero es uno de los mejores analistas, o por lo menos de los mejores visionarios que hay de la política latinoamericana. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos. Un placer siempre, de costumbre, que esté con nosotros.
Igualmente, mil gracias por la demasiado generosa presentación.
No, usted lo merece, profesor. Es así de verdad.
Profesor, gracias. Venezuela ha sido y es un problema regional e internacional. Eso desde hace mucho tiempo. ¿Qué lectura le hace usted ahora a este panorama político después del proceso del 28 de julio?
Bueno, pues mira, lo que sucedió en Venezuela, de alguna manera, pues refleja dónde estamos en el continente. Refleja que hay países como Cuba, Nicaragua y Bolivia que se van a alinear con Maduro, con el gobierno de Venezuela, sin importar los resultados. Porque no es el resultado el que están un resultado, digamos, legítimo, objetivo, serio, sino simplemente es mantener la correlación de fuerza. Y parte hay un grupo de gobiernos, podemos denominarlos de una izquierda moderada, socialdemócratas quizás, que incluyen Chile, Brasil, de alguna manera Colombia y ahora México, que parten de la idea que no quieren intervenir en los asuntos internos de un país, que quieren estar dispuestos para moderar en los conflictos y que quieren de alguna manera ser parte de una solución que los proyecte más allá de la región y los proyecte internacionalmente. Ese en particular es el caso de Brasil. Brasil no es un país que tiene solo una visión de, digamos, su proyección en América Latina, sino Brasil piensa globalmente, piensa que merece ser un país que se lo respete más allá de las Américas. Y finalmente, pues están los países, digamos, que todavía se aferran a la democracia liberal y representativa, que son una buena cantidad de países. De alguna manera el voto en la OEA lo refleja, esos 17 que votaron para a favor de una resolución que hubiera obligado, digamos, Venezuela a entregar las actas. No hubiera obligado nada, pero esa era la idea. Y esos países pues incluyen desde la Argentina hasta Estados Unidos. Y no es que Estados Unidos haya tenido el gran liderazgo en esto, sino que en los últimos 2 años han surgido presidentes, digamos, que están más alineados con Estados Unidos, no necesariamente países de derecha, ¿no? Más allá de lo que es Argentina y El Salvador, los demás, digamos, que son países que piensan primero en una democracia liberal y representativa y luego en el tipo de modelo económico. Pero ese es el escenario que tenemos. Y hay un cuarto factor que es que son democracias autoritarias que tienen muy pocos habitantes, pero que tienen muchos votos y que al final son los que definen por su alineamiento con Venezuela, no por motivos ideológicos, pero casi exclusivamente por motivos económicos y sobre todo por las concesiones petroleras que le ha dado Venezuela en los últimos 25 años. Y ese es el Caribe anglosajón, sobre todo.
De todo esto que usted mencionó, yo me quedo, o sea, sabemos la posición, por supuesto, ya de Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay. De hecho, Maduro, cuando estos países pidieron que se auditara las elecciones, Maduro retiró los personal diplomático de las embajadas y mandó a salir los diplomáticos de esos países, de esas embajadas, de esos países, o sea, creó toda una mini crisis ahí diplomática con estos países. Pero yo me voy no me acuerdo si fue el segundo punto, tercer punto que usted plantea, y es la posición de Lula, Boric, Petro y AMLO. Estamos hablando Brasil, Chile, Colombia y México. Son, yo creo, que los países con más fuerza en este momento en el ámbito político de la izquierda latinoamericana. ¿Cuánta fuerza, cuánta influencia, cuánto pueden hacer estos personajes que yo acabo de mencionar, más que los países, estas personas, para llegar a una solución en cuanto a las elecciones en Venezuela?
Bueno, el tema con esos países, otra vez hay una necesidad que tienen algunos de ser grandes protagonistas en el ambiente internacional, ¿no? AMLO, que tiene una sed de protagonismo, y particularmente ahora que se está a punto de ir y pues supongo que quiere dejar un legado, ¿no? Él resolvió el problema venezolano, por ejemplo. Lula, que tuvo pues esos terribles años de que de alguna manera hoy tiene una oportunidad de volver a retomar un liderazgo. No nos olvidemos que Brasil, se hablaba de que el país había llegado al primer mundo, era la quinta economía más importante, y Lula, a pesar de ser de la izquierda, era más un socialdemócrata europeo y no un burdo izquierdista latinoamericano. Entonces yo creo que esos dos que tienen esas ambiciones globales piensan que pueden llevar a una mediación. Petro, que yo creo que tiene más que nada, tiene una división interna muy fuerte, tiene un problema serio, que es que tiene 2 millones de venezolanos adentro, y más si la crisis venezolana se expande, que tiene que buscar una solución al problema venezolano. Y por supuesto Boric, que tiene también un problema serio doméstico, a pesar de ser de la izquierda, ha tomado una posición muy antimigratoria y más allá, cuando de repente se le dispararon temas de pandillas, etcétera, venezolanas en el país, que han aumentado la inseguridad. Entonces Boric tiene un problema doméstico que pasa por venezolana. Entonces, lo que esos cuatro países buscan es una solución mediada en Venezuela que logre resolver el problema. La realidad, sin embargo, es que Maduro no está para mediación. Y la oposición tampoco creo que acepte, por ejemplo, una propuesta que ya está circulando, que es cancelar el resultado y patrocinar una nueva ronda de elecciones. Entonces, la mediación, ¿qué implica? Implica que ambos lados cedan. Y yo creo que en este momento ninguno de los dos va a ceder. Y en mi opinión, la oposición no tiene por qué ceder, dado la enormidad del fraude que se cometió.
Uh-huh. Profesor, sin duda, varios líderes mundiales han venido cuestionando, ¿no?, la legitimidad del proceso electoral del 28 de
julio. La Unión Europea no reconoce a Maduro, no reconoce las elecciones.
Sin embargo, nos encontramos con el Consejo Permanente de la OEA que no logra un consenso para aprobar una resolución que sencillamente lo que decía es muestre las actas. Claro. No se logró por un voto. Mi pregunta, ¿cuáles serían para usted posibles escenarios después de todo esto que estamos viviendo?
Esa pregunta es virtualmente imposible de contestar sin hacer un ejercicio muy peligroso, ¿no? Yo creo más probable, desafortunadamente, es la continuidad de la crisis, la continuidad de la represión por parte del gobierno, intentos ya están buscando tanto a Edmundo González como a María Corina Machado, no van a parar hasta tenerlos presos, y ese yo creo que es un escenario desafortunadamente el que estamos viviendo ahora y el que se va a intensificar y va a continuar. Un segundo escenario improbable, ¿no?, es que Maduro de alguna manera acepte lo que viene diciendo toda la comunidad internacional, salvo sus aliados más cercanos, pero y que de alguna manera acepte el resultado y se vaya. Eso no va a suceder. Nadie espera que eso pase. Hay otros escenarios mucho más riesgosos, que son divisiones en las Fuerzas Armadas, transiciones inclusive más violentas. Pero, como digo, yo creo que en este momento el escenario más probable es que estamos viviendo. Y este escenario se está consolidando, y en la medida en la que pasan los días, y van a pasar las semanas, y van a pasar los meses, no hay forma de sacar a Maduro. Y ahí yo creo que hay un factor geopolítico muy importante. Que hemos hablado de los apoyos latinoamericanos, pero no hemos hablado del apoyo de Rusia, sobre todo, no hemos hablado del apoyo de China, y ahora el apoyo de Irán, ¿no? Que no solo son apoyo, grandes declaraciones, en los tres casos hay apoyo material, ¿no?
Apoyo material e intereses dentro de Venezuela, que eso es que es también. Hay una pregunta que a todos nos viene a la mente. Maduro la ha utilizado de manera irónica para tratar de frenar la situación. Y es Maduro llama Guaidó 2.0. Yo le llamo, para no tener ningún tipo de ironía, Guaidó parte 2. Es decir, ¿usted cree que, yo creo que eso también entrampa un poco a la oposición, que no puede darse el lujo de volver a caer en el escenario de cuando Guaidó estaba como presidente de la Asamblea Nacional, fue declarado presidente, ¿cómo le llamaban?
Interino,
presidente, algo así, encargado, presidente encargado de Venezuela, etcétera. Creó todo un gobierno, creó todo y aquello no terminó nada bien. Yo creo que esa parte, o sea, la experiencia de Guaidó no se va a vivir ahora con el señor Edmundo, ¿verdad?
Bueno, hay muchos países que han reconocido la victoria electoral de Edmundo González, y creo que ese reconocimiento se va a sostener en el tiempo. Ahora, eso no oigo a nadie de reconocer a Edmundo González como presidente, porque el proceso, ¿no?, es de ahora hasta enero, ¿no? O sea, eso es una de las cosas más problemáticas que tiene Venezuela, hacer elecciones y 6 meses más posicionar al presidente, ¿no? Eso es muchísimo tiempo. O sea, en todo caso, uno puede reconocer a la victoria de González, pero no lo puede reconocer como presidente hasta enero. ¿No? Entonces, el escenario, ese escenario Guaidó quizás tendrá que esperar a este enero. Pero yo sí creo que va a haber una solución, no necesariamente la mejor, antes de enero, como lo dije hace un momento, que el escenario más probable, porque tienen control de toda la institucionalidad, ¿no? Y es el gobierno de Maduro, la continuidad indefinida de Maduro, por más ilegítimo que sea.
Bueno, por ejemplo, esta última noticia que tenemos, que el Consejo Electoral de Venezuela y entregó las actas de escrutinio al Supremo de Justicia. El Supremo de Justicia, ¿a quién responde? O sea, cuando usted dice que tiene toda la institucionalidad del país, es cierto. Consejo Nacional Electoral, ustedes quieren las actas, aquí están, se las dan al Supremo de Justicia, pero el Supremo de Justicia va a decir, están revisadas, no hay ningún problema.
Y algo también, profesor, que hay que poner encima de la mesa. Las Fuerzas Armadas han expresado ya otra vez absoluta lealtad y apoyo incondicional a Maduro.
No hay ningún quiebre institucional visible, más allá de lo que algunos analistas, particularmente en Fox, ¿no? lo han venido diciendo. Pero yo no creo que objetivamente haya una división institucional visible. No, ojalá hubiera, pero no existe de manera visible. Y mi impresión es que, precisamente lo que están haciendo es que están construyendo una legitimidad que va a ser reconocida por esos socios que tienen, ¿no? Por esos socios, tanto estos gobiernos autoritarios de América Latina y sobre todo Rusia, ¿no? China es un país muy pragmático, entonces. China pues hará lo necesario, ¿no? Pero me parece que en enero, si continúa todo, pues tendremos un reconocimiento de la victoria de Maduro por parte de la Corte Suprema. Y como todo, de la necesidad de que la institucionalidad lo reconozca, pues ese reconocimiento va a ser el que poco a poco obtendrá el apoyo internacional de otros actores también. No me sorprendería, por ejemplo, que en un momento más adelante, inclusive algunos de estos socialdemócratas latinoamericanos terminen por aceptar el resultado reconocido por esta Corte Suprema, que es pues la Corte de Maduro, ¿no? Y como hemos vivido los últimos en Venezuela, y con un gobierno completamente ilegítimo, unas elecciones totalmente fraudulentas, una elección que todos, por eso surgió Guaidó, ¿no? Pero al final, ¿cómo se llama? Maduro logró otra vez hacer unas elecciones, cometer un fraude de mayor magnitud. Y hay déjeme decirle solo una cosa, que han habido muchísimas críticas al papel que jugó Estados Unidos. Yo creo que más bien el papel que jugó Estados Unidos es el que llevó, la gran paradoja de todo esto es que llevó a que se construyera este masivo movimiento de la oposición en torno a una mujer, algo absolutamente inédito en América Latina. Ese movimiento social que ella construyó en gran medida es producto del hecho de que Estados Unidos obligó a Maduro a aceptar unas elecciones. Que Maduro pensó, por supuesto, que las iba a ganar sin necesidad de hacer mucho fraude, pero se dio cuenta que tenía que hacer más de lo que necesitaba.
¿Usted se refiere a lo que logró Estados Unidos con los acuerdos de Barbados?
Absolutamente, absolutamente. O sea, los acuerdos de Barbados, que en general han sido vistos como un gran fracaso, yo creo que no fueron un gran fracaso. Lograron mover a Venezuela hacia una elección. Lograron demostrar de manera absolutamente clara que Maduro es una persona extraordinariamente impopular, que tuvo que recurrir al fraude extremo y que no había otra forma de ganar unas elecciones. Porque antes, si uno ve, por ejemplo, las victorias de Chávez, las últimas, la victoria de Maduro el 2003, etcétera, fueron victorias donde donde se requirió de fraude, pero no tanto, ¿no? Claro. ¿No? Hoy tuvo que confiscar las urnas, ¿no?
Y eso, tuvo que confiscar las urnas. Pero eso, ¿no? ¿Qué le puede perjudicar a Maduro? Más allá de la imagen, que lo sabemos.
Claro, no lo perjudica en el sentido de la legitimidad que él está intentando construir, pero me refiero sobre todo a que hoy tiene un gran problema, que es una sociedad civil que sigue siendo movilizada y que va a necesitar mayor cantidad de represión para mantenerla pues en su lugar. Y eso es algo que ninguna dictadura quiere, ¿no? Ningún gobierno quiere a la sociedad movilizada, una sociedad completamente en contra. Y sobre todo en un contexto de escasez, en un contexto donde probablemente las sanciones van a ser reimpuestas, ¿no? Y más aún, todavía más profundizadas, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario... si bien en lo político para Maduro una gran victoria, a la larga en lo social va a ser económico, va a ser peor.
¿Cómo resumir entonces, profesor, el escenario futuro?
Yo creo que tenemos que hablar de un futuro cercano y un futuro a mediano plazo, que es, como dije al principio, desafortunadamente es el escenario de Maduro. Un Maduro represivo, un Maduro ilegítimo, pero un Maduro que se queda y que no va a soltar el gobierno. Y una oposición que va a mantener una movilización y que debe mantener esa movilización, ¿no? A costos altísimos, ¿no? Grandes, grandes costos.
Le hago una última pregunta. Bueno, una última nunca se hace. La última por hoy.
La del cierre.
¿Usted cree que la oposición se ilusionó demasiado con que iba a ganar y Maduro tenía que irse? Que hubo, no infantilismo, porque esa no es la palabra correcta, pero que hubo demasiada ilusión?
Bueno, es que... Es lo que en inglés, ¿no? Acá mucha gente dice Monday morning quarterbacking, ¿no? O sea, que es el día lunes hacemos el análisis del partido y decimos, bueno, el líder de la oposición debería haberse comportado de la siguiente manera, ¿no? Eso es lo que hacen los analistas, ¿no? Sí. Pero en todo caso, fíjense, yo ratifico. Fue algo extraordinario lo que hizo María. Extraordinario desde el punto de vista del análisis político de ciencia política, si usted quiere. No hay un movimiento social sociopolítico liderado por una mujer con la magnitud de lo que ha hecho María Corina en Venezuela. Eso daba pues muchísimas expectativas, daba la esperanza de que la victoria iba a ser tan contundente como efectivamente fue, que el dictador tenía que aceptar la selección, los resultados. Pero no sucedió así, porque Maduro es Maduro, y son muy pocos los dictadores, ¿no?, que con esas características que aceptan un resultado tan adverso. Entonces... yo todavía convencido que lo mejor que ha sucedido en Venezuela en los últimos fue la elección de la semana pasada y este movimiento tan importante de María Corina. Habiendo dicho eso, no lo más difícil va a ser sostener eso y pedirle más sacrificios a María Corina Machado. O sea, más de lo que ya ha sacrificado su familia, su propia integridad física, y lo que viene por delante en un contexto cada vez más represivo.
Es verdad. Muy bien. Profesor Eduardo Gamarra, como siempre, de verdad que es un placer. Nada, aprendemos un poco de usted siempre. Gracias por acompañarnos, sí, pues, en esta media hora.
Gracias a ustedes, pues. Al contrario. Hasta luego.
Un placer.
Hasta luego. Hasta aquí, Temazo.